El secretario general del Consejo de Ulamas y Sheikhs de la India se pronuncia en contra del wahabismo.
El secretario general del Consejo de Ulemas y Sheikhs de la India, Seyed Mohammad Ashraf Kachauchavi, durante su intervención frente a los miembros del Consejo, pidió aplicar restricciones a las injerencias sauditas en los asuntos de los musulmanes. Kachauchavi dijo: los musulmanes hindúes deben rechazar la ideología extremista del wahabismo, que es el origen de la estigmatización del Islam. Kachauchavi afirmó que hace un siglo que los musulmanes hindúes han rechazado al wahabismo, agregando: desde la independencia de la India, los wahabitas han desarrollado su influencia de dependencia del dinero obtenido a través de la venta del petróleo. Él ha precisado: los wahabitas han penetrado en varias instituciones, instancias islámicas y la prensa e intentando consolidar su poder político. El secretario general del Consejo de Ulemas y Sheikhs de la India también pidió el control de las cuentas de las escuelas islámicas hindúes para evitar los flujos de dinero saudita en estas escuelas.
Activistas marroquíes contra los crecientes casos de acoso sexual.
Un grupo de mujeres activistas han emprendido en Marruecos una campaña con el nombre Mujeres Encontrar una Solución contra el Acoso Sexual, un fenómeno que está extendiéndose de forma alarmante por todo el país. La campaña, que ha sido lanzada por la red social Facebook, critica la pasividad de la sociedad marroquí para con el acoso sexual hacia las mujeres. Una organizadora de la iniciativa, Tifat Belait, ha afirmado que el objetivo es movilizar a las mujeres y hombres marroquíes para combatir este fenómeno. Queremos que todos tomen parte de esta campaña para empezar a concienciar de los peligros psicológicos y sociales de este fenómeno y para convocar una manifestación femenina en noviembre en Rabat para exigir acciones al respecto, explicó Belay. El movimiento pretende presionar al Ministerio de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad para que apruebe una propuesta de ley que presentó hace unos pocos meses. Este borrador criminaliza el acoso sexual y penaliza a los acosadores con multas y penas de cárcel de entre 2 meses y 2 años. Sin embargo, a pesar de las presiones realizadas por esta organización defensora de los derechos humanos y feminista, la ley aún no ha sido aprobada por el Parlamento de Marruecos. Otras activistas que participan en esta campaña también critican la tendencia de las mujeres a ocultar el acoso debido al conservadurismo patente en la sociedad marroquí y al miedo a una reacción de rechazo por parte de los familiares, de las amistades y de los compañeros de trabajo. Esto lo único que provoca es el retraso de una solución a este problema, han reprochado desde el movimiento. Y para el orador e investigador Omar Benhamad, el hecho de no denunciar el acoso sexual crea una normalización psicológica que ante este tipo de sucesos desemboca en la aceptación.
Tres de cada cuatro hospitales españoles no miden el dolor de sus pacientes.
3 de cada 4 hospitales españoles no tienen en cuenta el dolor a la hora de evaluar el estado general de sus pacientes, lo que significa que no consideran esta variable como una constante vital más y no miden su intensidad como sí hacen en cambio con las otras 4 restantes: temperatura, pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria. Así lo explicó este lunes pasado José Luis Aguilar, coordinador del Grupo de Trabajo de Dolor Agudo de la Sociedad Española del Dolor, quien participó en una rueda de prensa ofrecida por esta entidad con motivo de la celebración en estos días del Día Mundial contra el Dolor. Según señaló el doctor Aguilar, el hecho de que el 75% de los centros hospitalarios españoles no mida la intensidad del dolor de sus pacientes se debe a que no cuentan con programas específicos para su abordaje, sino solo y en algunos casos con protocolos de actuación que no se actualizan y que se quedan por tanto obsoletos. Y es que a juicio de este profesional, el abordaje del dolor como un problema en sí mismo y no como un síntoma es todavía una asignatura pendiente tanto en las facultades de medicina como en los hospitales y más aún en los centros de atención primaria. La cuantificación de la intensidad del dolor sigue siendo una deficiencia en España, porque en general la clase médica atiende más al síndrome que al síntoma, agregó Rosalía de la Torre, miembro del Grupo de Trabajo de Dolor Agudo. Sin embargo, los dos facultativos coincidieron en señalar que el correcto abordaje del dolor mejora, en muchos casos, la calidad de vida de los pacientes, que además pueden ver como en principio es un problema agudo, pero que si no se trata convenientemente se puede volver crónico. Y puesto que existen escalas para medir el nivel del dolor que siente una persona y para cuantificar cómo mejorar con el tratamiento, ellos consideran que el gobierno debería conseguir que se implantaran en todos los hospitales, porque se calcula que 10 millones de españoles sufren dolor crónico y que el 35% de los pacientes vive padeciendo dolor durante toda su vida.
Se celebrará una exposición del mundo islámico en Francia del 17 al 19 de diciembre.
Esta es la ocasión para que cada uno deje a un lado sus diferencias sociales, étnicas o religiosas. La exposición del mundo islámico se enmarca en una lógica de intercambios y favorecer el retorno a los valores humanos de cooperación y tolerancia. La Unión de Musulmanes de Francia había elegido inicialmente el periodo de Navidad para realizar su primera exposición, un periodo de paz y de fraternidad que se vuelve más propicio para el diálogo entre las religiones. Debido a las reacciones y las críticas debido a la fecha, se ha decidido anticipar la realización del evento, cuyo objetivo es, ante todo, propiciar la coexistencia e inspirar un cambio positivo en el seno de la sociedad, respetando las tradiciones, culturas y creencias de cada ciudadano. La exposición del mundo islámico abrirá sus puertas el 17 al 19 de diciembre de 2011 en el Parque de Exposiciones de París, Le Bourget.
El Consejo de la Juventud estima que 280.000 pisos podrían quedar vacíos si no se renueva la renta de emancipación.
El Consejo de la Juventud de España estima que unas 280.000 viviendas de jóvenes podrían quedar progresivamente vacías si el próximo gobierno no renueva la renta básica de emancipación, ayuda de 210 euros al alquiler para personas entre 22 y 30 años. Así lo indicó este lunes pasado el responsable de la Comisión Socioeconómica del Consejo, José Luis López Ibáñez, durante su participación en el 30º Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores Constructores de España. López Ibáñez explicó que la renta de emancipación nació por un periodo inicial de 4 años con fin en diciembre de 2011, tras los cuales cabe la posibilidad de que no se prorrogue la misma. Desde el Consejo indicaron que por ahora ningún partido se ha comprometido a sacar adelante esta ayuda, por lo que tienen un temor bastante alto a que se elimine. Así, si en diciembre finalizara, aproximadamente se van a abandonar en España 280.000 viviendas de jóvenes. Para el responsable de la Comisión Socioeconómica, esta cifra es una brutalidad que va a perjudicar a los propietarios de estos inmuebles y a estos jóvenes que se habían emancipado y que van a tener que volver a sus núcleos familiares.
Comprendiendo el Islam en el mundo de hoy es el tema de las conferencias en una universidad de Estados Unidos.
La Facultad de Teología de la Universidad Cristiana de Oklahoma lleva a cabo 5 conferencias denominadas Comprendiendo el Islam en el mundo de hoy. La primera reunión, que se llevó a cabo el 18 de octubre, fue impartida por el profesor de estudios teológicos de la Universidad de Oklahoma, Robert Carpenter, sobre los principios y las creencias islámicas. Los títulos de las otras conferencias, que se llevarán a cabo el 25 de octubre, el 1 y el 8 de noviembre, respectivamente, en la Universidad de Oklahoma, son Islam y Occidente, Tres Religiones y un Dios, y Jesús y el Corán. La última conferencia se realizará el 15 de noviembre y será impartida por el imán de la mezquita Al-Nas de Oklahoma, el imán El Chassi, quien pronunciará un discurso sobre las consecuencias negativas de los atentados del 11 de septiembre en la vida de los musulmanes estadounidenses. Estas reuniones son parte de un programa elaborado por la universidad para enseñar las religiones no cristianas a los estudiantes y al público en general.
El 25% de los mexicanos ve normal que se golpee a los niños para educarlos.
1 de cada 4 mexicanos afirma que en el país se respetan los derechos de la niñez, pese a que aprueban golpear a los menores de edad como método educativo, según una encuesta divulgada en estos días. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, CONAPRED, presentaron en la capital mexicana la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 en el caso de niños y adolescentes. Los resultados del sondeo reflejan una discriminación normalizada e interiorizada como el machismo, que se deriva de 3 nociones básicas: que los niños son propiedad de las familias, que son seres inferiores y que no son considerados como ciudadanos, según ha confirmado el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez. El presidente de CONAPRED, Ricardo Bucio, ha coincidido en que prevalece una cultura discriminatoria que tiene todavía raíces muy profundas y que por ello cuesta mucho trabajo distinguir dónde están los límites. Pérez también asegura que los tratos humillantes hacia los niños se dan por la carencia de marcos normativos que los protejan de sus propios padres, a pesar de que el artículo 1 de la Constitución mexicana les da carácter de ciudadano. En 2009 se registraron en la Nación de México más de 42.000 informes de denuncias de maltrato infantil, de los que solo el 13% tuvo algún tipo de actuación ministerial, analiza Pérez. Es una situación preocupante, ya que la población infantil representa, con unos 37 millones, el 33% de la población mexicana. Según el sondeo, el principal temor de los adolescentes mexicanos es ser víctima de un robo con violencia, con un 34,7%, seguido de un 25,6% que admitió temer a la violencia que generan el narcotráfico. Además, un 22,4% de los niños manifestó sentir miedo de la policía y un 15,3% dijo tener enojo y tristeza.
Exposición de una muestra de luminarias y manuscritos islámicos en Nueva York.
Le Morgan Library and Museum, situado en el corazón de Nueva York, presentará hasta el 29 de enero una muestra de luminarias y de manuscritos islámicos que datan de la Edad Media y del Renacimiento. Le Morgan recopila por primera vez a través de Treasure of Islamic Manuscripts varios manuscritos islámicos del siglo XIII, así como del siglo XIX, de la cual posee una importante colección. Será posible contemplar piezas extremadamente raras consideradas como tesoros del arte islámico por los expertos. Páginas iluminadas extraídas del Corán, tratados de astrología, de demonología y de adivinación son puestas a la disposición del público. El museo deberá también una rara traducción ilustrada de uno de los textos de Rumi, famoso poeta y místico persa del siglo XIII. La exposición también exhibe 6 manuscritos extraídos de Kamsa de Nizami, incluyendo una descripción de la famosa emblemática pareja Laila Magnum, los Romeo y Julieta persa. Los escritos de Nizami eran fundamentales en la cultura islámica y se trata de la más bella muestra presentada por el museo. La importancia de la cultura del Islam y del Corán es desde el principio del viaje puesto de relieve para la presentación de los primeros ejemplares de este libro sagrado, publicados en papel vitela, hasta los ejemplares más recientes publicados en papel periódico. El Morgan Library and Museum se pone así frente a la belleza, la delicadeza y la riqueza del arte manuscrito de esta civilización.
Construcción del primer cementerio público musulmán de Francia en Estrasburgo.
Un cementerio público musulmán estará listo para finales de noviembre en el distrito de Le Manoir. Esta es una iniciativa única en Francia, con una capacidad de 1.000 tumbas en una hectárea y podrá responder a la evolución del número de familias musulmanas que deseen enterrar a sus muertos. El cementerio musulmán se extenderá en una superficie de 25.000 metros cuadrados en Le Manoir. Su apertura está programada para finales del año 2011.
Exposición sobre el hijab en Austria.
Los diseños del curso de capacitación sobre el pañuelo islámico en Viena, Austria, serán exhibidos en la biblioteca Emberstrasse, en Viena, organizado por la Asociación para el Desarrollo de los Modelos Pedagógicos para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. En este taller de capacitación participaron 25 mujeres musulmanas quienes han presentado diseños creativos sobre el pañuelo islámico, incluyendo lemas sobre la paz, el islam y el hijab en sus diseños. La realización de esta exposición tiene por objetivo presentar la importancia del hijab islámico para las mujeres musulmanas y eliminar las falsas concepciones sobre el lugar de la mujer con pañuelo.
Quinto Seminario Internacional sobre el Mercado de Inversiones Islámicas en Malasia.
El Quinto Seminario Internacional sobre el Mercado de Inversiones Islámicas será realizado el 10 de noviembre en Malasia. Profesores y expertos de los centros científicos y educativos de los diferentes países participarán en este seminario para examinar el lugar actual de la economía islámica en los ejes principales. También el rol del patrimonio islámico en la ciencia moderna, la política general, la economía islámica y el interés público. El Centro Internacional para la Enseñanza de la Economía Islámica en Malasia, la Facultad de Estudios Islámicos de Qatar, la Universidad Internacional Islámica de Malasia, el Instituto Internacional de Datos de Estudios Islámicos de Malasia y el Consejo de la Economía Islámica de Gran Bretaña son algunas de las entidades que participarán en este seminario.
Exposición sobre la vida de los musulmanes en Austria, en la capital de la cultura islámica, Tlemcen, 2011 en Argelia.
Escrita en el marco de la Manifestación Cultural Internacional Tlemcen 2011, capital de la cultura islámica, esta exposición conjunta realizada por dos fotógrafos, el argelino Moulay Ahmed Belabel y el austriaco Christian Wacher, han sido inaugurada por la embajadora de Austria en Argelia, Aloisa Borgetter y Belbridia Abdelhamid, coordinadora general de esta actividad. Esta exposición pone de relieve la vida cotidiana de los musulmanes de Austria y la coexistencia pacífica que existe entre las diversas religiones de este país. Magníficas fotografías muestran a los creyentes durante las oraciones, las mezquitas, los cursos de religión a los visitantes, etc. La embajadora señaló que la cultura constituye el mejor medio de conocer a las personas y de crear nexos entre los pueblos. Antes de expresar su júbilo por participar en este gran evento cultural y que alberga la ciudad de Xiánides a través de esta exposición y de igual forma con un documental realizado por el canal Argelia que evidencia el valor de la diversidad religiosa existente en Austria y la tolerancia asaltada especialmente por la sociedad civil. Por otra parte, la embajadora anunció que en el año 2012, Austria celebrará el 100 aniversario de la promulgación de la ley del 15 de julio de 1912, autorizando la práctica del Islam en Austria. Una población de 8 millones de habitantes, Austria cuenta con aproximadamente 500.000 musulmanes provenientes en su mayoría de Turquía, de la región de los Balcanes y de la región del Magreb.
Conferencia Internacional de Medios de Comunicación Islámicos en Indonesia.
La segunda Conferencia Internacional de Medios de Comunicación Islámico se realizará del 14 al 16 de diciembre de 2011, organizada por la Secretaría de la Asociación Mundial del Islam con la cooperación del Ministerio de Culto y Asuntos Islámicos de Indonesia en Yakarta. El secretario general de la Asociación Mundial del Islam, Abdullah Ibn Abdulmahsen Al-Taraki, declaró: "Esta conferencia será organizada en momentos en que el mundo islámico experimenta diversas amenazas y crisis". Al-Taraki agregó: "Los medios de comunicación, especialmente islámicos, en el nuevo periodo en donde el mundo experimenta el desarrollo de la ciencia y los medios de comunicación, necesitan aún más de la cooperación y la coordinación para materializar sus objetivos".
Una exposición recuerda las grandes aportaciones femeninas a la ciencia. Muchas han sido olvidadas por los comités de los premios más prestigiosos.
Que de cuando en cuando alguien tenga que alzar la voz para pronunciar las palabras mujer o femenino, para reivindicar los derechos o celebrar los éxitos de la mitad de la población mundial, es un síntoma de que la igualdad en el mundo es una meta lejana. Que repasando la lista de los galardonados con los premios más prestigiosos del mundo, las de quienes ocupan las cátedras o rectorías de las universidades o la de los líderes en investigación, la mayoría sigue siendo abrumadoramente masculina, indica que el problema no es exclusivo de los países pobres. No se puede alcanzar la democracia y una paz duradera en el mundo hasta que las mujeres no tengan las mismas oportunidades que los hombres para influir en el desarrollo social a todos los niveles. Este fue el argumento del Comité Nobel de Noruega cuando anunció el nombre de la ganadora del Premio de la Paz de este año, tres mujeres distinguidas por su lucha no violenta, por la seguridad de las mujeres y por los derechos de las mujeres. Considerando que todavía no se han superado las actitudes discriminatorias hacia la mujer investigadora, la Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación ha querido rendir homenaje a través de una iniciativa a las científicas que han marcado un antes y un después en la sociedad gracias a su trabajo e iniciativa. Esto es lo que ha motivado la exposición Científicas Invisibles, organizada por esta red en colaboración con numerosas instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencia, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Las retratadas son mujeres que han destacado en el campo de la medicina, de la biología, las matemáticas o la informática. Sin embargo, más allá de Marie Curie, pocos nombres resultan familiares a pesar de que el trabajo de sus dueñas les valiera incluso un Nobel. Claro que el caso de Curie es excepcional. Primera mujer Nobel, primera en ganar dos veces el galardón, única persona que lo tiene en dos categorías científicas y encima es madre de otra premiada. Pero a su lado figuran otras investigadoras cuyas aportaciones a la ciencia han sido igualmente importantes, pero cuya fama a duras penas han traspasado el umbral de la puerta de su laboratorio. Hoy en día la situación ha mejorado mucho, pero la brecha aún existe. Las razones por las que el sexo femenino sigue estando poco representado en los puestos de más responsabilidad parecen haber virado hacia un plano más personal. Las decisiones individuales tomadas libremente u obligadas por la sociedad limitan la progresión profesional de las científicas. Pero esto por sí solo no explica el lastre que arrastran en su carrera las mujeres.
Thank you.